to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada en el día de hoy. Gaby Talora, ¿cómo estás, Gaby?
Egunon bai, muy bien.
Egunon bien, ¿no?
Sí, muy bien. Fresquito con sol, bien.
Estupendo, tenemos un día fantástico. Igor Irigoyen.
Sí, así es, egunon.
Y María Tato, ¿cómo estás, María?
Fenomenal,
bueno. Fenomenal, así me gusta a mí, que empecemos las cosas así. Beñat, bueno, invitamos a los oyentes a que participen.
Ah, sí, te iba a decir que no tan fenomenal, pero bueno.
Más después de la derrota ayer en la final de hockey hielo, pero bueno.
De hockey hielo, a ver, espera un poquito que me sitúe yo. Me sitúe hockey hielo.
Tienes que resetearte, querido Coldo.
Me habla de cada cosa.
¿Recuerda cómo te sentías en la última derrota copera del Athletic?
Sí, sí.
Pues así,
de pero... la última vez que me hablaron era del claro. MMA, estas cosas.
Sí.
Que es pelea callejera llevada allí, sí. creo que debería estar prohibida.
Esto lo pensaba bueno, John McCain también, lo llamaba las bueno, peleas sí, de gallos humanas.
Sí, sí, por eso.
Pues eso.
A los oyentes, ¿qué les decimos?
Pues que nos pueden escribir al 688-88-7788.
Pues venga, vamos con ello. Mira, acabamos de estar ahora mismo con Arantxa González García, ella es la coordinadora general de Ezker Anitza Izquierda Unida, que tienen, ahora en abril, tienen ya su 40º aniversario, ni más ni menos, ¿no? Pero bueno, ahora de lo que se está hablando es de la recomposición de la izquierda. Lander Martínez decía también que Sumar, Mugimendua y Podemos y Euskadi deberían ir juntos, bueno, y con Izquierda Unida, etcétera, con todas las fuerzas, buscando las fuerzas de izquierdas. En Madrid ha habido también, pues ahí se ha revuelto todo, lo empezó revolviendo Rufián y Delgado, empezaron revolviendo el avispero, claro, de un signo bien distinto, y luego ya hemos visto, ¿no?, que otras fuerzas políticas pues han tomado ese relevo. Y parece que las intenciones son el ponerse de acuerdo en una recomposición de la izquierda. Yo ahora preguntaría, ¿es necesario? ¿Es fundamental?
Bueno, desde luego que es necesario, porque hay una parte importante de la población que bueno pues se siente representada por este tipo de fuerzas políticas, este programa político, que ocurren dos cosas. Primero, si la fragmentación es alta, como estamos acostumbrados ya por desgracia, pues muchos de esos votos luego no tienen la representatividad porque se quedan fuera del margen para entrar en las instituciones. Y una cosa aún más importante en este momento es que la fragmentación también desincentiva al electorado a la hora de participar en las elecciones. Cuando tienes unas candidaturas no solamente separadas, sino enfrentadas por cuestiones que a veces, bueno, pues la excusa será el programa. Unos se sentirán más la izquierda pura y otros una izquierda más práctica o realista, en fin, bueno, lo que sea. Pero cuando se da tal división y la gente no termina de entender las razones, también porque intuimos que mucho tiene que ver con el ego de los diferentes líderes políticos, con relaciones personales que a veces son casi de odio, ¿no? No se soportan unos a otros. Y cuando esto es lo que impera, pues la gente no tiende a ilusionarse por ir a unas elecciones. Y eso es lo que está pasando, creo, de manera importante con la izquierda, o con la izquierda alternativa al Partido Socialista Obrero Español, ¿no?, que es la fuerza de centro izquierda, por así decirlo, que también aspira a imperar en ese espacio ante la división de los demás, ¿no?
¿Cómo lo ves, María?
Bueno, a ver, lo veo, bueno, no es nada nuevo, ¿eh? Vamos a ver, si remontamos El primer pacto que se hizo de izquierdas fue en el año 2000, en la época de Almunia y de Paco Frutos, que fue un intento de unir al PSOE con Izquierda Unida, que bueno, no salió bien. Posteriormente hemos visto cómo se va segmentando la izquierda de la izquierda, se generan un sinfín de partidos y en el momento que se dividen las cosas no funcionan. A mí que se hagan actos como el de Rufián de esta semana o el del fin de semana de Sumar, de Izquierda Unida, de Comuns y Más Madrid, me parece fantástico, porque me parece que es motivador. ¿Qué ocurre? Yo creo que nadie está viendo el elefante en la habitación, que es Podemos. Es decir, por un lado, el programa de Rufián no ha contado, o todavía no cuenta con el apoyo, bueno, sí cuenta expresamente con la posición de H. Bildu, de BNG y de Podemos. El acto del sábado en el Círculo de Bellas Artes no estaba Podemos. Por lógica para mí, desde la absoluta opinión personal, creo que el espacio de Sumar y de Podemos es muy semejante. Y si no fuera un problema de egos o de conflictos, como bien ha dicho mi compañero, entre determinadas personas, seguro que podrían unirse. También comparto la reflexión de Rufián, que dónde vamos con 14 izquierdas y que eso deteriora y diminuta y la representatividad la queda en algunas ocasiones totalmente diluida. También parece muy acertado que se haga esta reflexión, pero ojo, la clave para mí está en Podemos, especialmente en la suma de Podemos y Sumar, si son capaces o no de llegar a alguna solución independientemente de quién pilote la nave, ¿eh? Es decir, sea Yolanda o no Yolanda, pero la clave está ahí.
Sí, bueno, a mí es que la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que acabo de escuchar, ¿no? La primera pregunta que me haría yo es cuál es la diferencia entre tantas izquierdas. ¿Dónde están las diferencias reales? O sea, ¿qué diferencias hay entre, de fondo me refiero, para un elector que diga, bueno, voy a votar a la izquierda, muy bien, y entonces me presento en la mesa electoral o ahí en las cabinas y digo, bueno, a ver qué papeletas hay y a ver quién se presenta y qué me aporta a mí que yo pueda depositar mi confianza? Yo la verdad es que no veo por lo que escucho a la gente que representa a las diversas tendencias, a los diversos partidos, coaliciones de izquierda, no veo la diferencia, o sea, no me la marcan. Esa es la primera. Después, el tema de los egos es clarísimo. Yo tengo aquí delante un periódico que dice Lander Martínez, que es de Sumar Euskadi, dice: todos debemos estar dispuestos a renunciar casi a lo que sea para conseguir la unidad. Como diciendo, habría que hacer un planteamiento donde lo importante sea un programa de mínimos, donde todos estemos de acuerdo, para propiciar una unidad, que electoralmente rente, porque la ley DONT sabemos que perjudica una barbaridad a los que se presentan de manera fragmentada. Entonces, yo ahí veo que, además es la izquierda, la izquierda no. Muchas personas que dirigen, que son dirigentes de la izquierda de hace mucho tiempo, no todas, pero algunas, están constantemente siempre criticando en negativo. Siempre están, no se hacen tantas aportaciones más que teóricas como críticas. Son mucho más importantes las críticas que las aportaciones. Eso, evidentemente, el electorado tampoco lo va a valorar como algo positivo. Entonces, yo creo que hay gente a nivel personal que sobra, porque electoralmente las habas son contadas. Entonces, aquí todo el mundo quiere tener su momento de gloria. No sé cuántas organizaciones de izquierda hay en este momento, de tipo estatal, sobre todo, porque de tipo autonómico tienen otra configuración diferente y ahí entran otras variables, ¿no? Pero bueno, solamente por comentar, las que entran a nivel estatal son muchas. Y hay muchas personas que con muy poca representación tienen mucho predicamento en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entonces, al final, ahí está. Yo, el dato de Podemos es clarísimo. En Aragón, en 4 años, me parece recordar, y si no me lo corregís, 140,000+ votos en Aragón. La última elección en Aragón, 6,000. 6,000 votos. Es decir, la próxima desapareces como ha desaparecido en tantos sitios, excepto en la rara vis que ha pasado en Extremadura. En el resto, Podemos claramente tiene un papel no ya secundario, sino, y ha tenido, me parece que en torno a 50 diputados, un vicepresidente segundo de gobierno y una ministra. Entonces, ¿qué haces con ese capital? O sea, con ese capital que tienes ahí de votos, bueno, pues al final ese es el tema. Entonces, a mí me parece muy bien las teorías, cuando lo que habría que hacer, no, lo que habría que hacer no. ¿Qué ha pasado y qué datos has tenido? ¿Qué tienes que hacer para tener otros datos? Y eso, sinceramente, yo no lo he oído todavía. Veo gente muy honesta, veo gente mucho menos honesta, veo gente con ganas honestas de intentar configurar que muchos votos no se vayan a la basura, eso sí, perfecto, pero el análisis de decir, señores, ¿qué ofrecemos a la sociedad y que tenga repercusión parlamentaria para poder influir? Eso no lo he oído, sinceramente.
Sí, además de lo que has apuntado de la ley DONT, que efectivamente incide en que la proporcionalidad de los votos y la representatividad correspondiente pues favorezca a las fuerzas más grandes, hay un hecho irrefutable, que es el límite, el umbral del 5% para acceder a unas elecciones a nivel de Estado español, que hace que las fuerzas políticas, muchas que por separado quedan lejos de ese 5%, y esto pasa con las fuerzas de izquierda en muchas circunscripciones, sean votos que no cuentan a la hora de la verdad. Tienen un resultado meramente testimonial porque no sirven para lograr escaños en el Parlamento español. Y en ese sentido, bueno, pues eso es una llamada muy clara. Cuando te estás peleando por las migajas de un 2, un 3% en algunos casos, pues yo lo que creo es que hay que intentar confluir para poder al menos conseguir ese superar ese umbral y que los votos de la ciudadanía pues puedan tener un reflejo en la institución a la que te estás presentando. Y bueno, pues ya vimos, por ejemplo, en las elecciones aquí en el Parlamento Vasco, vimos que la división de la izquierda ya tuvo como resultado, por ejemplo, que no se sacara escaño en Vizcaya. Si se sacó, lo sacó Sumar en Álava. Ninguna de las dos fuerzas, pensando en Sumar y en Podemos en aquellas elecciones, con un umbral del 3% en el Parlamento Vasco.
Y con muchas menos, perdona, en Álava, acuérdate que en Álava, con muchísimos menos votos, con una tercera parte de votos, consigues escaño.
Claro, es que eso además, también es una realidad que se da en Euskadi, que es bueno por el sistema electoral y por los 25 escaños por circunscripción, que hace que en Álava sea, entre comillas, más barato, ¿no?, acceder al Parlamento. Pero bueno, es algo que ya se dio, que aquí en Euskadi la izquierda al menos debería estar escarmentada y que espero que se haya aprendido de ello.
Sí, María.
No, nada más que añadir, que veremos esta semana, porque evidentemente las elecciones las tienen a la vuelta de la esquina. El escenario a partir de junio, que son las elecciones en Andalucía y que será, entiendo que terrible nuevamente para el Partido Socialista, de las de Castilla y León ya ni hablo, porque como ahí tiene su casuística especial, porque ya estuvo gobernando Vox. Es decir, el votante de Castilla y León, que son las próximas elecciones, conoce cómo gestiona Vox, porque estuvo hasta la mitad de la legislatura. Entonces, no sé exactamente, es para analizar exactamente si penalizará o no esa, porque nunca hemos visto gestionar a Vox, excepto en Castilla y León. Y las siguientes son las andaluzas, que todo apunta a que va a ser un auténtico desastre para el Partido Socialista. A partir de ahí, el calendario electoral está abierto. Es decir, no sabremos si será el 27 o será el 26, pero yo creo que incluso van tarde para organizar estas prioridades y quién y cómo, y si somos capaces de aglutinar. En cualquier caso, enhorabuena y que haya 2, 13 o 500 movimientos, porque esto es necesario. Es necesario y es bueno para la política. El problema es si se llegará a tiempo para, primero, si los egos dejarán paso a la política, que esa es la primera reflexión, o a los intereses del país, o al interés del votante de izquierdas. Y dos, si se llegará a tiempo para armar la casa y poder presentarse de una manera lógica, normal y ordenada a las elecciones generales.
Pues veremos los acontecimientos, ¿no?
Sí, sí. Y luego una reflexión para no perder de vista qué diferente es la valoración por parte del electorado de izquierda, podemos decir alternativa, a lo que pasa dentro de los partidos con lo que pasa, por ejemplo, en el electorado de Vox. O sea, Vox está dando su vida interna, lleva dando escándalos continuamente. El último, la expulsión de Ortega Smith, que hasta hace nada era uno de los principales voces públicas del partido, sin saber muy bien por qué le han defenestrado. Están acusándose de cosas en los medios de comunicación, pero Vox sigue subiendo.
Te voy a recordar una cosa. Todos los que han salido de Vox, que eran fundadores o eran piezas clave, todos salen denunciando que hay, primero, un verticalismo absoluto por parte de Santiago Abascal, y luego siempre hablan de chanchullos económicos.
Sí.
Siempre. Todos han salido diciendo...
Lo último, la dana. Lo último, la dana.
Sí, sí, que aquello es un pozo, vamos, séptico.
Uh-huh. Sí, a eso voy. Que ¿cómo es posible, uno se pregunta, que Vox siga representando para una parte de la sociedad que está en el 15%, ¿eh? Más o menos, ¿no? Es ahora mismo es lo que sacando a nivel de España Vox. Siga representando la regeneración democrática, el combatir a las élites políticas cuando son la viva representación de una élite política que mangonea lo que quiere, usa de manera irregular los fondos públicos, coloca a los amigos, descoloca a los que dejan de ser amigos, en fin. Pero...
Decías que sí, María, decías sí a lo que decías.
Sí, no, comparto el análisis. Y bueno, la estrategia esta del cordón sanitario, es decir, de no hablar de Vox, hace que cualquier barbaridad que salga, porque ya se ha hablado en el tema de la financiación, es uno del, yo creo que es de Orona hasta todos lo han mencionado como uno de los grandísimos problemas. Creo que se hizo algo a nivel judicial con la fundación. No recuerdo exactamente si está resuelto o no, pero como nadie habla de esto, es decir, el rifirrafe está en los otros partidos, pues pasa totalmente diluido y el votante de Vox pues todavía no sabe lo que es la gestión de Vox. Se queda en el discurso de no migrantes, etcétera, etcétera, pero bueno, veremos. Y a mí es que toda la gente que habla sin haberse mojado en gestión, a mí me encanta, porque cuando se meten en gestión se dan cuenta de que la realidad es muy distinta. Entonces, bueno, ya lo habéis visto con Vox, lo poco que han durado en los pactos de gobierno hace dos años, y entre ellos, pues efectivamente, creo que queda la foto de los padres fundadores, creo que queda uno, no queda más. Y bueno, también es verdad que lo comentamos nosotros, pero no lo comenta ningún medio de comunicación. Salió la noticia de Smith preguntándole sobre cuál es el motivo, que no lo sabemos absolutamente nadie, porque él tampoco lo ha querido aclarar, no ha dicho que no lo sepa, directamente ha obviado el tema y ya está, porque es curiosísima la forma de gestionar la política, y como tiene la suerte de que nadie entra a meter el dedo en el ojo a Abascal sobre estos temas por ahora, porque la pelea está en otra escala y tampoco les quieren poner el foco y el altavoz, bueno, pues tenemos lo que tenemos, ya lo veremos. Si el tiempo les va a poner en su sitio.
No, habrá tiempo, ¿eh? Ahora, los problemas jurídicos están sobre la mesa. Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas ya ha sancionado a Vox por transferencias millonarias a su fundación, que hay formaciones como el PSOE que han solicitado una fiscalización especial para esclarecer la procedencia y el destino de los recursos, etcétera. Bueno, todo eso está sobre la mesa todavía.
No hay más, incluso han tenido unas multas.
Bueno, y luego, ojo, y luego, perdón, y luego revuelta que tiene que ver con los chavales de afines a Vox y que mangonearon hasta las donaciones de la dana, ¿eh?
Eso es, sí, pero estos han tenido ya incluso sentencias judiciales por el tema de la financiación. Y han tenido multas de hasta 80.000 euros que han pagado. Yo tengo un criterio un poco diferente en esto último que estabas comentando, porque creo que sí hay suficientes elementos en Vox como para que la prensa y los medios de comunicación hayan sacado, para cualquier votante de medio pelo pueda entender que a lo mejor ahí hay algo que no me conviene. ¿Cuál es la ventaja que tiene Vox? Pues que la derecha siempre comunica mejor y tienen el viento de popa en Europa. Entonces, el contra Sánchez vivimos mucho mejor, y teniendo en cuenta que tengo además el vértigo de que voy a estar semigobernando donde yo quiera, mientras la situación coyuntural política no cambie, pues bueno, ellos al fin y al cabo siempre están martillando unos discursos de odio o a la contra que son muy beneficiosos para las personas que quieren simplemente, envalentonarse del blanco-negro. Y si estoy en el blanco-negro... tengo solo dos opciones, y eso les favorece. Y voy a decir una cosa que es, bueno, quizás sea un poco fuerte, pero a mí lo que me ha llamado el shock es cuando países como Noruega y otros en Europa votan abiertamente a la extrema derecha con el único mantra de que no vengan muchos emigrantes, solo con eso, nada más que con eso. Entonces dices, con qué poco coste, con qué poco esfuerzo me vienen paladas de votantes. Eso quiere decir que Vox no influye directamente en su propio resultado, que hay coyunturas que le están de alguna manera impulsando, hagan lo que hagan o digan lo que digan, evidentemente durante un tiempo, no sé lo que durará esto, pero lo cierto es que me da la sensación de que Vox haga lo que haga, sigue sumando votos, pero haga lo que haga, es decir, incluso alguna vez dice algo interesante, alguno se le escapa y dice algo interesante, no importa. Alguien incluso le contradice a Vox, tampoco importa. Tengo que echar a alguien, pues el de echa. Me pillan un fraude brutal, el tema de la Dana, bien. Me echan multas, dos creo que llevan, por financiación ilegal e irregular. Tres, el tema del yunque que ha salido reiteradamente. Los venezolanos de no sé qué y los mexicanos de no sé cuántos que le pegan, le pagan. No importa, porque debe de haber algo que la tendencia social tira en Europa y en el mundo, porque Trump ganó limpiamente. Y Trump, lo hemos dicho muchas veces aquí, es el mejor ejemplo de lo que dice, lo cumple o lo intenta cumplir, y dice auténticas barbaridades en campaña electoral, monstruosidades, y le han votado incluso gente que hoy está en El Salvador metida en una cárcel.
Beñar, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Bueno, nos dicen por aquí quién es el director deportivo de ese equipo, porque tendrá que decidir quién va para la general, las etapas, montaña y metas volantes.
O sea, que está hablando de la izquierda, ¿no? Claro, una metáfora, bien.
También para entender la diferencia entre las izquierdas, véase la vida de Brian, nos dicen. Por otro, yo creo que no solo hará falta juntarse para las elecciones, creo que un cambio de caras también sería bueno. La gente está muy quemada con ciertos personajes de la izquierda. Otro que dice que los partidos mayoritarios no se plantean modificar la ley electoral por el sufragio directo. Están muy cómodos con el reparto del pastel. Creo que es hora ya de acabar con el sistema DONT, dicen por aquí. Otro que dice que vive un indisimulado odio a Podemos. Yolanda Díaz se cargó 4 partidos antes de llegar a Madrid. En Madrid a Podemos, en Andalucía no les dejaron estar. Yo creo que los que están ya han dicho que se tiene que integrar en Sumar, que la líder tiene que ser la misma, las personas que estaban el domingo ministros con un disimulado interés por seguir de ministros ocupando su sillón. Y otro que dice que comunica mejor la derecha, la precariedad, la pobreza, los alquileres imposibles, los salarios de miseria, ¿eso lo comunica mejor la derecha?
Sí, sí, porque les votan, sí, sí, por eso mismo, porque con esas barbaridades que están pasando, les siguen votando, por eso comunica mejor.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601 31 83 57 y dale otra vida a tus aparatos.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estábamos aquí. Bueno, tú, María, como estás en la distancia, no te has enterado, pero ya les he anunciado yo cuál va a ser el siguiente tema, porque acaba de salir y, lógicamente, aquí hablamos un poco de prestidigitación política, ¿no? De cómo vamos a hablar mañana de otra cosa. Porque Pedro Sánchez hoy ha anunciado que el Consejo de Ministros, de mañana, aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23F. 1981. 45 años se van a cumplir, bueno, se cumplen hoy precisamente 45 años de ese golpe de Estado, y mañana, bueno, pues conoceremos pues todos esos documentos que se van a desclasificar. Decía esta mañana, decía él, que para saldar una deuda histórica con la ciudadanía, claro, hay documentos que pueden ser muy relevantes, ¿no? Porque hablamos de legajos que incluyen las grabaciones originales, las declaraciones de los implicados en todos los procesos, los archivos de los servicios de inteligencia, del CNI de la época, en su época el CSIC, documentos internos, transcripciones de las grabaciones de escucha en la noche del golpe de Estado, todo aquello que se consideraba alto secreto, mañana, con comunicaciones de la Casa Real, de Moncloa, de los informes internos, todo eso se va a desclasificar.
Bueno, pues fíjate que después de lo que acabas de decir, lo primero que me ha venido a la cabeza es lo que va a hacer el PP de aquí a mañana a las 8 de la mañana para lanzar una batería de denuestos brutales contra esto, que al final se va a hablar más de Pedro Sánchez que de lo que acaba de decir Pedro Sánchez. Fíjate lo que te digo.
María, ¿qué te parece?
A mí me gustaría aclarar que esto no es baladí, es decir, en primer lugar, esto ocurre este año no porque estemos en campaña. Vamos a aclararlo antes de que los medios de
45 años. Decir, sí, sí.
Claro, es que la Ley de Secretos Oficiales del Estado marca 45 años plazo máximo con una posible ampliación de 15 años. Entonces, me imagino que todo el mundo hoy se va a hartar de decir que esto es una estrategia política de la izquierda para ensuciar la campaña de Castilla y León, que no, que no. Que esto toca y tocaba. Pasan 45 años y hay que justificar si no, porque 15 más. Y no hay ningún motivo. Esa es la parte, por así decirlo, la foto antes de que empecemos a criticar esto como estrategia política. Dos, yo estoy deseando conocer la figura del rey emérito, porque Armada jamás le acusó y murió siendo un siervo fiel. Pero es una de las cosas que más curiosidad me pueden despertar de todo esto y, sobre todo, a ver si por fin logramos entender quién fue el ideólogo. Porque yo todavía, de toda esta trama y con todo lo que se ha sabido, no he logrado saber quién se levantó un día y dijo, esto hay que hacerlo. Entonces, como las dos reflexiones, uno, la de, ojo, esto no es política, sino que va un poquito más allá, y dos, la figura del rey emérito, que yo me espero ya cualquier cosa.
Sí, yo iba a decir lo que acaba de mencionar María. Efectivamente, una de las grandes incógnitas que hay de verdad es la posición, no la que ha quedado después, que sabemos.
¿Quién fue el elefante blanco?
Exactamente, es la Casa Real, cómo se posicionó en los previos y cuando se estaba montando el golpe de Estado. De verdad, no lo que se nos ha contado después. Entonces espero que esto arroje luz sobre esta etapa de la historia de España y en concreto sus protagonistas principales y todo lo que no sabemos a pesar de que ha pasado tanto tiempo, 45 años ya desde aquel intento de golpe de Estado, ¿no?
A mí la verdad es que me trae a la cabeza un recuerdo un poco especial porque yo estaba en una brigada de infantería de reserva allí a 16 kilómetros de cualquier población, y me tocó el golpe de Estado pues vestido de militar, toda la noche allí haciendo cosas raras. Pero dicho esto, efectivamente, hay dos elementos que me resultan, no sé cómo decirlo, un poco siguiendo lo que decía María de intentar saber ciertas cosas. Se ha escrito que había una debilidad por parte de Juan Carlos manifiesta desde el punto de vista institucional de la corona, que de alguna manera se rearmaron una serie de personas democráticas, que se llegó incluso a hacer un gobierno de unidad y de concentración, que el señor Tejero, cuando vio que estaba allí un comunista, me imagino que sería Soletura, no recuerdo, dijo que de eso ni hablar y de alguna manera cambió completamente lo que estaba previsto en el guión, y de que fue una especie como de pseudo golpe de Estado para reforzar un gobierno de concentración, ETA matando a mansalva, las autonomías, no sé qué, el ejército muy nervioso. Eso también se ha dicho y se ha escrito. Incluso se ha puesto la lista de los que estaban allí, presuntamente, en ese gobierno de concentración nacional. Bueno, eso por una parte. Y por la otra, lo que todos sospechamos también, que a lo mejor era un golpe de Estado puro y duro, que había una real ganas de que aquello ya se había disparado lo suficiente desde el punto de vista democrático, lo que había que hacer era volver a algo mucho más controlado y mucho menos democrático, hablando en plata. Y efectivamente la figura del rey, esa es la clave. Esa es la clave porque ese señor, al fin y al cabo, él fue el que salió y pudo tener la capacidad de, como capitán general, el único capitán general, por cierto, que hay en activo, porque el resto son tenientes generales, según la... Entonces, si es el que tiene la capacidad para parar, también tuvo, lógicamente, la capacidad para lo contrario. Si hubiese salido bien o si no hubiese oído esa especie de torcimiento que le atribuyen a Tejero. Dicho esto, quiero añadir una cosa, que es así que sí, Felipe González, ahí le honra, muchas veces ha dicho que le debemos la democracia al teniente general Manglano, jefe del CESID, pero no por esta, sino por otro golpe de Estado que estaba perfectamente diseñado para volar la tribuna en una fiesta, me imagino que sería del Pilar, en Coruña, donde había previsto una verdadera carnicería, el golpe de los coroneles, me parece que le llamaban. Y Felipe González siempre ha dicho que le debemos al general Manglano el que desactivó un tema muy grave para la democracia. Nunca ha llegado tan lejos. Entonces, claro, es que al final todo está relacionado, porque un golpe no sale como una seta y otra seta allí, sino que hay un movimiento que no sabemos exactamente hasta qué punto fue muy organizado, medio organizado o una chapuza, pero que tiene conexión con lo otro. Porque lo de Felipe González yo se lo he oído yo decir varias veces.
Bueno, Felipe González en aquella época también, a mí me gustaría conocer algunos de los papeles, algunas
claro,
de las
claro,
cosas,
claro.
Porque hay que recordar que en el año 81, cuando ha mencionado a Armada, por ejemplo, María, a ver, Armada fue indultado 5 años después del golpe de Estado por Felipe González, el gobierno de Felipe González.
Sí, bueno,
y en su momento se habló de que Armada lo que pretendía era un gobierno de consenso para destituir a Suárez y meter a Felipe González y a Fraga en el propio gobierno.
Bueno, hecho, en la lista esa famosa, Felipe González es el que encabezaba el gobierno.
Por eso, es que a mí me gustaría también conocer un poquito todos esos detalles. Así que, María, vamos a ver, ¿no?, con expectación, a ver si Cercas tenía razón o no.
Bueno, yo hice una cosa que también me despierta mucha curiosidad, porque en principio vamos a tener disponible en la página de la Moncloa todo a partir de mañana, pero espero y deseo que no hagan como en Estados Unidos.
Que tachen mucho.
Que tapen nombres, porque ya sería la bomba.
Bueno, sí, joder, lo de Estados Unidos es muy peculiar, ¿no? Eso te desclasifican documentos, bueno, pero de esa manera. Hay páginas que son negras enteras, o sea que es de locos, ¿no? Uh-huh. No, hombre, supongo que no tendrán tanta mala leche como para hacer eso, pero bueno, espero que aparezcan todos los documentos. Oye, y porque yo creo que somos maduritos ya, ¿no?, para 45 años después tener conocimiento de lo que ha pasado. Yo creo que ya tenemos una sociedad madura y bueno, está bien que de vez en cuando algunos se retraten, ¿no?, y veamos exactamente cuáles son las implicaciones, porque si no, jugamos a las especulaciones y eso no puede ser.
Sí, pero como...
Perdón.
No, iba a decir que como en este país, bueno, en este estado, España, parece que todo lo relacionado con la monarquía y que le pueda hacer daño se protege, se hurta a la opinión pública, pues tiene pinta de que hemos tenido que esperar tanto precisamente por eso, por cosas que tienen que ver con la monarquía. En estos últimos días, a raíz de lo que está pasando con el príncipe Andrew, bueno, el que ex príncipe Andrew ahí en el Reino Unido, algún medio informaba de que en las encuestas habituales que se hace sobre el apoyo social a la monarquía en el Reino Unido, estaban sus indicadores más bajos en la historia. Y uno se pregunta, ¿y en España? ¿No se pregunta esto nunca? Pues no se pregunta. ¿Y por qué no se pregunta por el apoyo social a la monarquía? Porque no se quiere dar ese dato, ¿no?
Dicen los que hacen esas encuestas por debajo de la mesa que ha subido un poquito, pero no sabemos desde dónde ha subido un poquito y si es verdad que ha subido un poquito. Por tanto, no sabemos nada.
Desde la Dana. Esto viene desde la Dana, la subida, y si hay estudios que analizan el apoyo. Otra cosa es que sean estudios pues como los del CIS, ¿sabes?
Claro, eso. Claro. Sí, me refiero a estudios públicos, sí, a estudios de oficiales.
Bueno, yo, como siempre, soy republicano, no le voy a conceder nada a la monarquía, lo siento, pero muy republicano, además.
Suárez, ¿te acuerdas?
Soy muy republicano.
Que hizo una cosa con mucha habilidad, que fue meter en la famosa la pregunta de constitución sí o constitución no, metió la monarquía dentro, porque entonces sí que se sabía que el apoyo de la monarquía era realmente muy bajo.
Bueno, no pasaba... eso lo confesó, eso no lo en una entrevista, sino que se le coló.
Sí, se le coló. Sí.
Se le coló precisamente eso, diciendo que es que la gente hubiese rechazado
la monarquía si va en una votación aparte. Sí.
Y yo probablemente creo que si hiciéramos mañana una votación, también se rechazaría la monarquía.
Ten en cuenta lo de Vox.
Independientemente.
¿Eh? Cuidado. Sí.
No, también hay muchos republicanos de derechas, ¿eh?
Qué bonito.
No, te quiero decir que también hay muchos republicanos de derechas. Lo dejo caer ahí, ¿eh?
Todo esto de Felpudo VI y demás.
Hombre, claro, Felpudo VI no lo ha establecido la izquierda, ¿eh? Lo dejo ahí.
No, a mí me has dejado loca. Estoy pensando,
a ver, los ataques ahora mismo. A ver, María, los ataques a los Borbones que ha habido últimamente,
los más
sobre
duros,
todo en redes sociales, los más duros vienen de la ultraderecha. Que hablan de Felpudo VI. O sea, ya fíjate lo que te quiero decir.
Concretamente al Papa León XIV y al Rey Felipe VI son los dos más vilipendiados por Vox.
Por eso te quiero decir que hay muchos republicanos. No sé si les gustaría tener a otro, pero bueno, pero desde luego a estos no. O sea, lo tengo muy claro, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que da de sí.
Muchísimos mensajes, que este tema ha dado mucho juego. Para cerrarlo de antes, nos decían, no es una cuestión de comunicar mejor. Eso solo quiere decir que al votante de Vox todo eso no le importa. Además, a partir de ahí nos dicen, saldrá con tachones como la de Epstein. Otro que nos dice, no queremos que se vayan a publicar todos los secretos porque igual salen mal parados, no solo el rey emérito, que ya se adelantó en un rey golpe a golpe, sino algunos de los compañeros de los que ahora promueven la iniciativa. Otro nos dice, tampoco estaría mal que nos informaran quién es Mr. X, porque saber todos sabemos quién es, pero que se nos informe de una vez con papeles. No hay que olvidar, nos dicen por aquí, el papel de Mujica Herzog en su visita por los cuarteles los días previos al golpe. Hay mucho que aclarar. También Cercas es un engreído, lo que le convierte en idiota. Solo basta escucharle en las presentaciones de su libro. También nos dicen que va a haber muchas sorpresas y realmente sale a la luz la verdad de aquel 23F, cosas que ya hace tiempo periodistas han desvelado. También nos se preguntan si van a salir todos los papeles o va a ser como los papeles de Epstein, que parecen la sotana de un cura. Y las élites económicas, ¿tuvo algo que ver? Después de la supuesta derrota llegó la LOAPA, la entrada en la OTAN, la privatización del Estado se desmanteló. En fin, yo creo que triunfó. Dice que le tocó en la mili. Lo de los papeles de Epstein, solamente están mirando si ha habido espionaje y los presuntos feminicidios o niñas a los que les hacían desaparecer una temporada. Nadie investiga, no pasa nada porque han prescrito, porque nadie quiere mover nada. Tremebundo. Y también la serie de Movistar explica muy bien lo que pasó ese día. No creo que ahora lo contradigan. La serie que, por eso, a mí tiene en televisión española completa.
Sí, completa. Bueno, de todas formas, que le está emitiendo, además, la emitió ayer.
Sí, estos días.
Estos días, vamos. Bueno, de todas formas, vamos a otras cuestiones del día. Estaba pensando yo en lo de los papeles de Einstein. Es curioso, ¿eh? Que poca factura pasan. Y en cuanto a lo que has mencionado antes del príncipe o el expríncipe Andrews, claro, hay que reconocer que le están investigando por una especie de filtración de conversaciones. No le están investigando por los desmanes que pudo haber en aquella isla. Pero bueno, de eso hablaremos en un instante.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Cómo ves las rebajas? Disfruta de unas gafas progresivas completas por 298 euros, con adaptación garantizada en Óptica Lázaro. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
En el mes de marzo, la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya impartirá talleres gratuitos sobre actividad física para mayores, nutrición oncológica, mindfulness y deshabituación tabáquica para personas con cáncer. Infórmate, es necesario apuntarse con antelación llamando al 900 100 036. ¡Te esperamos!
Clínica Dental Murguía, nueva apertura en Autonomía 2. Con 20 años de experiencia, amplia gama de tratamientos para la salud del paciente, implantes, ortodoncia invisible, diseño de sonrisa y con servicio de atención de urgencias durante el sábado. Clínica Dental Murguía, Autonomía 2, Bilbao, junto a la Plaza Zabalburu. Creando sonrisas saludables.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Ronda Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, mira, tenía una cosa ya, pero voy a, ya casi como tenemos poco tiempo, lo voy a aparcar porque como estaba lo de los papeles de Epstein y esto, y ahora yo estoy muy preocupado, porque los problemas, por ejemplo, que Estados Unidos, o que suele haber en Estados Unidos internos, los resuelven a bombazos fuera. Y creo que le quedan un cuarto de hora a Irán el verse de nuevo atacado por Estados Unidos. Y sobre todo después de un Donald Trump que actúa como el escorpión, que va en su ADN esto de revolverse en cuanto le salen mal las cosas, ¿no? Y ahora el tribunal, que pensaba que era suyo, pues resulta que le ha desmontado todo el chantaje que tenía con los aranceles. Ahora se le ocurren del 10%, luego del 15%, y vete a saber mañana lo que puede suceder, ¿no? Así que, bueno, yo sí que estoy preocupado con eso, porque eso sí que genera una incertidumbre económica mundial terrible. ¿Verdad, María?
Sin duda. A mí me sorprende, después de la sentencia del Tribunal Supremo, donde viene a decir que los aranceles no están aprobados, es decir, que los impuestos de forma unilateral, esos aranceles del 15%, y por cierto, la denuncia no de ninguna de las grandes empresas americanas, ojo, que se han callado y han asumido las pérdidas que les generaba de competitividad, sino a raíz de los pequeños empresarios que han visto cómo la implementación de los aranceles del 15% les genera un incremento de costes y una merma de ingresos muy importantes. Iniciaron una batalla judicial y la han ganado. Y Trump está en silencio. Ayer atentan contra su casa matando a un joven de 21 años y Trump está en silencio. O sea, yo creo que son las 48 horas más extrañas donde ni se ha manifestado, creo que ha hecho algún tuit, pero puede, dentro de esa cabeza creo que puede pasar cualquier cosa. Efectivamente, con el disgusto del no al de los aranceles, el ataque a su casa, por cierto, por un ciudadano americano, y la amenaza que frente a Irán, puede pasar hoy de verdad cualquier cosa, incapaz de predecirlo.
Yo estoy perplejo porque además esto tiene convulsión mundial, o sea, no me cabe ninguna duda,
Sí, hombre, la parte, podemos decir, positiva de esto que está pasando está precisamente en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea, un tribunal supuestamente controlado por personas afines a Trump, nombradas por él, que además tienen una expectativa vitalicia de estar en este cargo, porque así es la normativa, así se configura este tribunal. Podemos decir, contra todo pronóstico, al menos para quienes no conocemos, yo es mi caso, las dinámicas internas o cómo se está posicionando en otros temas, bueno, hemos conocido esto, contra todo pronóstico, tumba una de las medidas más importantes, o seguramente la más importante en cuanto a su impacto económico, tomada por la administración Trump, que es un empeño personal del propio presidente. Bueno, esto desencadena una serie de reacciones, de insulto directamente por parte del presidente. Ha insultado a los miembros del Tribunal Supremo, ¿no? Les ha llamado traidores, no sé qué más cosas, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿tiene Estados Unidos como país y sus instituciones la capacidad de parar los desmanes y la locura? Porque yo creo que hay cuestiones que ya tienen que ver, a mí me parece, con la salud mental y con el equilibrio mental de este personaje, ¿no? La capacidad de parar al menos las medidas más extremas, más obscenas desde el punto de vista de su respeto a la institucionalidad de los Estados Unidos, o seguimos avanzando hacia el precipicio en ese país, que ya muchos están hablando que está teniendo una deriva autoritaria incompatible con una democracia tal y como la entendemos, ¿no? Y es muy muy evidente y muy grave lo que está pasando, lo que ha pasado con el ICE y sigue pasando.
Pero no solo eso, sino que incluso desde el punto de vista económico, que Estados Unidos es un país que el tema de la economía lo lleva muy muy en el ADN, porque hasta el momento son los que lideran económicamente el mundo, es que no le está saliendo bien desde el punto de vista económico, porque ha tenido un crecimiento del 2,2, que es pobrísimo, y además su mayor enemigo, con el que precisamente quería debilitar, lo ha fortalecido, que es China. Entonces, claro, el tablero en el que él ha impuesto, se ha movido, y además, como bien decías, de esa manera autocrática y absolutamente misericordia, insultadora y desequilibrada, porque es verdad, la verdad es que da signos de desequilibrio, el resultado para cualquier empresa que le lleven a Trump en un consejo de administración, le dirían, bueno, vamos a ver, usted lleva aquí un año, dos años, ¿qué ha pasado en esta empresa? Las cosas han ido peor que bien. O sea, lo que ha conseguido Estados Unidos en el tiempo que lleva Trump en este segundo mandato son peores de las que ha... y eso, que atención, a mí me hace mucha gracia, ultraliberalismo, sí, sí, pero tienes subvencionado a tu economía. Todos los agricultores y muchos sectores americanos están subvencionados. Porque si hacemos el capitalismo puro y duro, Estados Unidos ni muchísimo menos estaría en este momento como está, de bien, en la parte que está bien. No, porque no, no da... Tú no puedes hacer esas políticas de esa manera, que hay gente que está obnubilada todavía con que Estados Unidos es el faro del mundo. Bueno, es el faro del mundo, no es el faro del mundo, porque no tiene luz para dar a otros. Está simplemente generando distorsión, problemas, muchísima inseguridad, desconcierto, descalabro, por ejemplo, en Europa. Estos aranceles al 15 de repente le perjudican, y a los países que tenían menos aranceles respecto a los que tenían más, se distorsiona completamente lo que tenía. O sea, a los que iba a beneficiar, ahora les perjudica. Es que todo es un sinsentido. Pero claro, el sinsentido, como es el tablero es mundial, no es solamente de allí o con Europa, es mundial, el resultado es lamentable. Y ahora, lo que decía Coldo, ¿qué pasa con Irán? Que ya está el famoso barco, el portaaviones está ya acercándose a Italia. Si no ha pasado ya a Italia, está acercándose directamente hacia Chipre y llegando a esas zonas. Bueno, pues eso, como decía María, a ver, hoy, mañana, ¿qué puede pasar? Desde nada hasta un disparate.
Pues sí, bueno, vamos a ver, no sé, lo único que nos falta ya en este mundo es que nos caiga un meteorito, porque ya nos ha caído de todo. Entre eso y lo de los Terian que he visto este fin de semana, que me tiene loco.
¿Cuál lo de?
Ah, no es, no sabes.
Pero hay más gente hablando de los Terian.
3.000 imbéciles que se creen animales y que van por la calle.
Oh, pues no lo había leído. Me has fastidiado
el
lunes.
Va a las reuniones más gente que no va de Terian, todo por el rollo que se genera y la ola, y porque es un relato que está muy bien para decir qué locos nos estamos volviendo, que luego gente que verdaderamente... bueno, se sienta así o haga como que se siente así, que ya sería otro debate.
Ya.
Hay que llamar la atención, es lo importante.
No sé.
Pero Coldo, estate tranquilo, que ha salido un psicólogo diciendo que no es una alteración psicológica, simplemente una tendencia. No pasa nada.
Pues yo creo que es peor, ¿eh?
María, yo sigo manteniendo que en este mundo, con todos los respetos, no cabe un gilipollas más. Se nos están amontonando. Es que estoy últimamente, estoy saturado. ¿Qué quieres que te diga?
Hay que ampliar el negocio.
Me tienen alucinado, de verdad.
Dan pena algún pobre veterinario, esto es real, esto yo lo he leído en un medio serio, que algún veterinario, creo que por Galicia, se había tenido que enfrentar a la situación de que uno de estas personas, Terian, que se siente animal, había acudido a la consulta pidiendo que algún tratamiento
no se le da cuenta económicamente, ¿eh? Que no se le da cuenta económicamente,
sí, los veterinarios son caros, hay una sacrificio de animales.
Bueno, hacer un tratamiento será para dejar de ser inteligente, bueno, lógicamente, pues, y tener el mero instinto.
Vamos ya a cerrar el capítulo. Mira, tenía un tema yo antes que me hubiese gustado tocar, pero ya traeremos más veces, porque esto no va a mejorar con el tiempo tampoco, porque cada vez más gente sola en Euskadi. Por cierto,
sí,
es un tema muy interesante.
Eso es un tema.
Y
terrible,
hay más hogares en los que vive gente sola que gente con hijos.
No, pero gente sola es una cosa, pero el peor todavía, querido Coldo, está aumentando la patología de la soledad. Es decir, no solamente que hay más gente sola, sino que hay más gente sola con patología de soledad, o sea, enferma de soledad, que eso es mucho más grave.
Pues bueno, de eso hablaremos ya en otra ocasión. María Tato, Gaby Otalora y Gori Goyen, que tengáis buen día. Venga.